Bueno, buenas tardes. Veo que, como siempre, el tiempo apremia. Yo creí que era con una cuestión de radio y de televisión, pero no,
No,
está bien.
perdona, me tengo obligado a decir, yo soy un celoso, muy celoso en cuidar los tiempos por una sencilla razón, porque esto es un coloquio. Y si no tenemos debate, si consumimos todo el tiempo en
Lo
las
entiendo.
exposiciones, carecemos luego del debate y a mí me parece sumamente interesante, más interesante en un coloquio el debate que podamos tener para aclarar e intercambiar opiniones que la mera exposición que debe limitarse a los resultados alcanzados en las investigaciones realizadas. Gracias.
Pero ese quién es, claro. Venga, gracias. Bueno, no diré nada nuevo con la afirmación de que, bueno, los ingleses en las islas son muy familiares a los canarios y que han tenido una presencia a lo largo de la historia desde el mismo momento del desarrollo de la economía de la exportación de las islas, ¿no? Pero vamos a intentar ahora ver una pequeña exposición de un trabajo, un proyecto mucho más amplio que se está elaborando en homenaje a don Antonio Romeu Dalmas y en el cual se aborda el cuándo fue exactamente la llegada de los ingleses a Canarias, cómo sucedió y por qué ocurrió, cuáles fueron los motivos, ¿no? La fuente sobre la que me estoy basando para este trabajo, proyecto, que supone la base el apoyo de esta exposición, son fuentes primarias, como es los textos originales de Richard Eden, que es un cronista de 1521-1576, anterior a Richard Hakluyt. Precisamente los textos originales de Richard Hakluyt. Por otro lado, lo de Samuel Purcha. Y digamos que los del Calendar de Treasure Books, que se encuentra en la British Library de Londres. Como fuente secundaria, la más importante, bueno, pues el buen trabajo que ha hecho en el Archivo de India, el Gordon Connell Smith, ¿no? Y un libro clave sobre toda esta época, que es el de James Alexander Williamson, en el cual Antonio Romeu de Armas se basó bastante, aparte de que indudablemente el otro texto obligado, y era prácticamente el único que había y que trataba esta trayectoria, era precisamente el de don Antonio Romeu de Armas, Piratería y Ataques Navales contra las Islas Canarias, de 1991, y luego posteriormente Canarias y el Atlántico, ¿no? Bien, digamos que las primeras. Pido un poco disculpas porque no he dormido bien. Se dice de que se extraña la almohada. Los ingleses, ya que estamos hablando de los ingleses, dice que no se extraña la almohada, que lo que se extraña es la mujer. La mujer. Entonces, estoy a base de dos aspirinas con el objeto un poco de tener algo de lucidez, porque cuando no se duerme se pierde mucha capacidad. Entonces, me van a perdonar, pues, por esos pequeños lapsus que pueda tener, ¿no? Bien, ¿cuándo comienza exactamente el viaje de los ingleses hacia el sur? En la Edad Media y el siglo XV, Bristol era la ciudad más importante de Inglaterra, incluso más importante que Londres y que York. En él había una prosperidad y los comerciantes bristolianos eran los más ricos de la Inglaterra de entonces. Tenían un mercado principal con Gascón Y el comercio fundamental que realizaba en la zona era con el vino de Burdeos, precisamente era el gran suministro de la ciudad, hasta tal punto de que el vino era una parte, digamos, como muy propia de los victorianos y de la propia Bristol, ¿no? A cambio, ellos exportaban manufactura, la ropa y lana, y pequeñas cantidades de pieles, pescado y carbón. Ellos iban a las factorías del norte, ¿no? Por otro lado, también existía un comercio muy estrecho entre Vizcaya e Inglaterra desde el siglo XIII, y esas visitas de los puertos de los vascos a los puertos sureños de Inglaterra, incluso de Bristol, familiarizaba ya bastante, digamos, ese contacto entre ingleses y españoles, hasta tal punto que los vascos participaron activamente con Colón y fueron los que iban transmitiendo un poco las noticias de los viajes portugueses y españoles que se estaban ya realizando, ¿no? Bien, pero este mercado estaba un poco protegido y amparado, pues, por la pertenencia del norte de Francia a Inglaterra, ¿no? Bien, cuando se pierde ese territorio francés en 1449 y 1493, digamos que decae ese comercio. Hay un fuerte golpe al comercio bristoliano y francés. Bien, la pérdida fue tal que entonces, a partir de ese momento, se incrementa el comercio entre Bristol o los bristolianos y los puertos, sobre todo de Lisboa, y los puertos de la Andalucía, que eran donde había un mayor tráfico, incluso desde el Mediterráneo, ¿no? Hasta tal punto que, digamos que se familiariza en Bristol y en los puertos principales de Inglaterra el aceite de olivo, muy poco vino, era fuerte el aceite de oliva, una planta para teñir tintes azules, que era la Isatis tictoriana, azúcar, entre otras especies. Pero mientras Bristol, por la pérdida un poco del mercado francés, decae, entonces hay una ciudad que va creciendo, que es precisamente Londres, ¿no? Hasta tal punto que Londres, a mediados del siglo XV, exportaba el 50% de las manufacturas inglesas. Bristol exportaba el 90%, o sea, la capacidad de puerto comercial Bristol era mucho mayor que Londres. Pero ya a finales del siglo, principios del siglo XVI, finales del XV-XVI, ya Londres ocupa el 90% de las exportaciones de las manufacturas inglesas, lo cual significa de que Londres está sustituyendo y convirtiéndose en el puerto más importante. Londres, el mercado, no era el Atlántico, era el mercado, hasta ese momento era Amberes, y era el mercado sobre el, digamos, el Mar del Norte. Pero mientras Londres estaba, pues, digamos, limitado en Amberes, y Bristol estaba un poco comerciando con norte de España y algo con Andalucía, en el resto de Europa se estaba desarrollando, incluso Inglaterra estaba enfrentada en sus propias guerras civiles y con la guerra con Francia. Digamos que Inglaterra estaba aislada de las mercancías que venían del Nuevo Mundo y de las especies que venían de Oriente. Ese es el momento en el cual Inglaterra despierta y es consciente y se lanza entonces a la expansión, digamos, atlántica. Es a partir de ese momento. Y es justo ese momento de decaída de Bristol y el auge de Londres y el despertar de la conciencia de que había que participar también en esa carrera a lo largo del mar, cuando bristolianos se trasladan a Londres y en Londres resulta de que empiezan a realizar esa actividad comercial un tanto perdida ya en Bristol, ¿no? Tenemos dos o tres personajes bastante importantes, como era Paul Whitpole, el otro era un George Monck y el otro era un Robert Thorpe. Probablemente este sea el último que nos suene a nosotros, porque sí tenía unas relaciones ya comerciales con Canarias desde hacía tiempo, hasta tal punto que uno de sus hermanos era un factor que estaba en Tenerife, ¿no? Bien, a través de Portugal, de Lisboa, que se trasladan a Andalucía, y sería Sevilla, Cádiz y Sanlúcar, los bristolianos empiezan a realizar su labor comercial en Andalucía. Pero la compañía que establecen, tal como recoge Víctor Morales Lezcano por primera vez, es la Andalucía, la compañía Andalucía, ¿no? La Andalucía Company, que tiene su origen precisamente en una licencia concedida por Enrique VIII en 1530 a los comerciantes bristolianos en España, ¿no? Y que tiene su origen en la Brotherhood de St. John, que era la hermandad de St. York, ¿no? Que precisamente iba funcionando en Sanlúcar de Barrameda desde 1517 y había sido concedida bajo una licencia del duque de Medina Sidonia. Pero si bien nunca se ha profundizado cuál era el papel de las compañías andaluzas, hay que decirlo, lo decimos aquí por primera vez, que la compañía andaluza no tuvo mucha importancia en lo que significaba el desarrollo del comercio. Era más bien una compañía o una agrupación de una comunidad inglesa que se dedicaba más que nada a construir su iglesia, de hecho se construyó, resolver conflictos entre ingleses, entre ellos, incluso reyertas entre ingleses y españoles, y bueno, resolver problemas propios de un consulado, pero en absoluto tuvo esa gran importancia que se le, pues hasta ahora le pedíamos dando importancia, ¿no? Hasta ese momento los puertos principales en el Atlántico eran entonces Southampton, Bristol, Plymouth, Dartmouth y otros puertos de Devon en Inglaterra, Burdeos, Arcachón, La Rochelle en Francia, Bilbao, Ferrol, Cádiz, Sevilla y Sanlúcar de Barrameda en España y por último Lisboa en Portugal. Había más, pero digamos los más importantes, donde había un comercio estrecho entre ingleses y españoles. Y desde luego estamos hablando de los ingleses, ¿no? ¿Cuándo y cómo comienza más hacia el sur los ingleses? Bien, digamos que los ingleses desarrollaban en la berbería mediterránea, la berbería recuerden que va desde, precisamente desde la frontera occidental de Egipto hasta el Atlántico, realizaba un comercio en el Mediterráneo con África, pero digamos que se dirigen más hacia el sur, primero a medida que tienen conocimiento de que los portugueses van avanzando por la costa occidental de África y van abriendo o van colonizando la costa. Y por otro lado, cuando llega la noticia del cuarto viaje de Cristóbal Colón, a partir del 11 de mayo de 1502 a 1504. Hacia la costa africana el viaje lo realizaban con un sindicato. Un sindicato era entonces una serie de personas que se formaban en las grandes ciudades de Inglaterra, fundamentalmente Londres y Bristol, y que ponían capital para financiar el viaje. Desde luego, no siempre los más importantes eran los que figuraban al frente de los viajes, sino eran incluso lores, nobles, incluso hasta la misma reina Isabel I participa activamente donando dinero en los sindicatos. Y por otro lado, en el viaje americano es un viaje individual, lo hacían a nivel individual. Bien. Estos primeros viajes, los que se realizaban a África, se realizaron a partir de que los portugueses se iban adelantando con la construcción de Erwin en 1443-1445. Luego estaba el puerto de Elmina, en Guinea, donde ahí construye en 1482 su puerto, ¿no? Y este lo construye precisamente la Gold Coast, que era la Costa de Oro, que era la más el centro donde se realizaba el gran tráfico de mercancías, fundamentalmente oro. Bien, por cuestiones de tiempo no vamos a entretenernos en cuál va a ser los primeros viajes. Recuerden de que hay un viaje que se intenta hacer en 1482 a la costa africana, pero que tiene precisamente una protesta por parte del rey de Portugal, que manda dos emisarios para impedir que se realizara este viaje, ¿no? Bien, están las fuentes, porque los ingleses no tienen fuentes escritas, pero sí las portuguesas. Y estos tempranos viajes no se realizan hasta llegado aproximadamente 1551. Bien, quien lo realiza es un comerciante inglés, precisamente de una compañía, de un sindicato que se llama Thomas Wyndham, pero que va a la Berbería, va precisamente a la costa de Safi, costa del Mar Menor, de la Mar Pequeña, que era la actual Sicilia, y allí realiza el comercio. Pero ya los portugueses habían continuado, y entonces, a lo largo de toda la costa, se habían formado toda una serie de puertos pequeños de bahías en el cual se iba ya realizando la actividad comercial, ¿no? La costa iba desde Senegal, a la altura de Cabo Verde, hasta Nigeria, aproximadamente hasta el río Níger, ¿no? Desde aproximadamente las islas Cherbro, que están en Sierra Leona, hasta el Cabo de Palma, que era la frontera entre Liberia y la costa de Marfil, se conocía como la costa de los cereales. Bien, esa costa, el mercado, estaba fundamentalmente realizado por los portugueses. Desde el Cabo de Palmas hasta el Cabo de Tres Puntos, ya en territorio Guinea, se conocía como la Costa de Marfil, la actual Costa de Marfil, que también, aunque los portugueses la descubrieron, quienes más realizaban el comercio era precisamente los franceses. Y luego estaba la última costa, que ocupaba Ghana, Togo y Benín, que era la Costa del Oro. Desde luego, llegar hasta ese sitio los ingleses no tenían, digamos, experiencia. Con esto acabo rápido. Los ingleses no tenían experiencia y entonces necesitaban de los portugueses para poder llegar hasta eso. Fue el viaje que hizo, precisamente, el tercer viaje que hizo Wyndham, que tuvo que recurrir a Antonio Anes Pintado y que, con tal mala suerte, de que el viaje acaba en tragedia y Wyndham acaba muriendo en ese intento. Bueno, pues desde luego, ¿cómo conocían esa costa los ingleses y cómo contratan a Pintado? Pues lo contratan efectivamente porque en Londres tenía en aquel momento una estrecha relación comercial con Rouen, Francia. Y desde allí Rouen era una capital cosmopolítica que recibía una gran cantidad de emigrantes, y sobre todo emigrantes españoles o castellanos y emigrantes portugueses. Y desde allí informaron de cómo era cómo iban los portugueses que emigraban y se establecían allí. De hecho, Pinteado es una persona que fue, o un portugués que fue, desde Rouen a Londres, y allí fue contratado por un tal Gerard, que era uno de los que estaban en el sindicato que financió el viaje de Winter, ¿no? Bien, hay toda una serie de viajes a partir de esos momentos y tal, ¿no? Pero siempre, siempre, este primer viaje necesitó el concurso de los portugueses para poder llegar abajo. Bueno, por otro lado, ese fue el primer intento hacia el sur. El segundo intento es precisamente hacia América. ¿Cuándo realizan este mercado a América? Realizan este mercado a América en dos momentos. Cuando se pierde el mercado, digamos, mediterráneo con el nazi, y fracasa la compañía Levante a través de los turcos y en la pérdida del mercado mediterráneo de la costa norte de África, aunque siguen realizándolo desde Andalucía, pero ya muy cerca, a través del estrecho. Y por otro lado, cuando ya empieza a venir las remesas americanas y tienen ya un deslumbramiento y saben la riqueza que hay en América. Eso por un lado. Y por otro lado, bien, tiene en este momento es cuando Canarias adquiere cierto protagonismo, porque en este momento, si bien para África Canarias no tenía protagonismo porque venían directamente de Inglaterra hacia la costa africana, a partir de estos momentos pasan desde Andalucía, Canarias, para ir hacia América. ¿Por qué Canarias? Evidentemente porque Canarias tenía un lugar de escala para continuar y la casa de contratación permitía la licencia, ¿no? En estos momentos, y con esto acabo, digamos que los puertos principales que entonces se dirigían los ingleses, y eran los puertos más importantes, los principales de América, eran en la isla de la Española, que es la República Dominicana, estaba Montecristo, y Puerto de Plata. Luego también se dirigían en Puerto Rico a San Juan, en Cuba a La Habana. Luego estaba ya en lo que era tierra firme, era el Nombre de Dios, que era en Panamá, que luego decae y nace San Felipe de Portobelo. Luego estaba el mar, en México, fue fundamentalmente Veracruz. Y por último, para acabar, insistir que si bien los puertos, había una estrecha o una gran diferencia entre los puertos americanos y los puertos africanos, ¿no? Porque los puertos en América se establecían como con todas las características que conlleva la instalación de un puerto, es decir, asentamiento humano, una fuerte defensa, casa de aduana, dique de arranque, un embarcadero, una prolongación del muelle, había lanchas, transbordadoras, había lazareto, un puesto de mercado, etcétera. No sucedía lo mismo con África. En la medida en que los puertos en África, excepto Arguin y el Mina, que se podía llamar desde luego puertos, lo demás era, se realizaba el comercio a lo largo de la costa, en bahías, caletas o lugares naturales que permitía acercarse a la orilla y poder realizar el comercio. En ambos casos hay que tener en cuenta de que eran bastantes dificultades y los viajeros isabelinos tenían muchos obstáculos, por un lado en América porque se encontraba con la Inquisición y en este lado porque se encontraba primero con las fuerzas portuguesas que tenían una gran flota de vigilancia por toda el área y por otro lado la rebelión en muchos casos de los nativos que impedía que se realizase el comercio. Y en fin, esto es lo que en definitiva me ha dado tiempo.